el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Estimado estudiante del Maestro en Casa, es un placer compartir con ustedes estos minutos.
Durante este programa correspondiente a la semana 16, estaremos acompañándolo la profesora Floribeth Solano y su servidor Cristian Guzmán.
Con este último programa, damos por concluido este nivel de Huetar Talamanca de español. Esperamos que los encuentros semanales hayan sido muy provechosos y le permitieran repasar o bien aclarar dudas.
Hoy vamos a repasar la concordancia, el sujeto y predicado en una oración.
Y vamos a concluir el programa con un relato del costarricense Carlos Salazar Herrera.
Usted que nos escucha, ¿qué entiende por concordancia? ¿Qué piensa? ¿Qué se le ocurre?
Déjenos comentarle que la concordancia se da cuando existe igualdad entre dos cosas o situaciones. Por ejemplo, la persona que dice que es honrada y demuestra con actos su buena actitud.
Es decir, hay concordancia entre lo que se dice y lo que se hace.
Correcto. Concuerda lo que se dice con lo que se hace.
Algo parecido sucede cuando hablamos de concordancia entre las partes de la oración.
Por ejemplo, la concordancia es la igualdad que se da en género y número entre las partes de la oración.
Como entre el artículo y el sujeto.
Y el adjetivo y el sustantivo.
También debe concordar el verbo con el sujeto de la oración.
Recordemos que el género se refiere a masculino y femenino, y el número hace referencia a si la palabra es singular o plural.
Para el sustantivo sombrilla, tanto los artículos como los adjetivos deben concordar en género y número.
Los artículos que concuerdan para sombrilla son la y una, porque las tres palabras tienen género femenino y están en singular.
Y si hablamos de adjetivos que concuerden, podemos mencionar bonita, barata o liviana.
Si hablamos de concordancia en una oración, es importante que recuerde que en las oraciones bimembres puede haber uno o más verbos, lo que nos lleva a separarlas en sujeto y predicado.
Analicemos un ejemplo. Jorge y Ana viajaron a la playa en vacaciones. En este caso, ¿cuál es el verbo?
El verbo es viajaron. A viajaron le preguntamos para conocer el sujeto, ¿quiénes viajaron?
Jorge y Ana. Jorge y Ana corresponde al sujeto de la oración.
¿Qué hicieron Jorge y Ana?
Viajaron a la playa en vacaciones, lo cual corresponde al predicado.
Jorge y Ana concuerda con el verbo viajaron.
Si dijera Jorge y Ana viajó, Jorge y Ana viajas, Jorge y Ana viaja, el sujeto y el verbo no concordarían.
Sencillo, ¿verdad? Lo importante para identificar al sujeto y al predicado es preguntarle al verbo.
Y recuerde que el verbo debe coincidir con el sujeto.
Y para finalizar, lo invitamos a escuchar el relato que les prometimos al inicio del programa, llamado El Calabazo, de Carlos Salazar Herrera.
Un día cualquiera, Tito Sandí abandonó su hogar. Dejó un papel. Me voy. No me busquen. ¿Los quiere? Tito. Hubo muchas conjeturas entre los vecinos. ¡Qué extraño! Un hombre tan bueno, tan trabajador, tan cariñoso con su familia. ¿Otra mujer? Imposible. Tito Sandí adora a su esposa y a su parejita de niños. ¿Qué pudo haber pasado? Zoila, la esposa de Tito, quedó abatida. No obstante, se hizo cargo, con su ingenio y diligencia, de la administración de unas cuantas manzanas de tierra que dejó su marido, las cuales producían lo suficiente para vivir. Hecha de adobes, troncos y tejas, en el regazo de una colina estaba la casa, cuya fachada daba al poniente. En los atardeceres de marzo, el sol veíase del tamaño de una rueda de carreta pintada con minio y llenaba la casa de armonías cromáticas. Colores planos, audaces y cálidos, como los cuadros del pobre Gauguin. Y el tiempo pasó, y pasó a grandes zancadas, dejando huellas permanentes en las cosas y en los sentimientos. Y desde que Tito se fue, 5 veces el verano derramó colores sobre la casa, sin que se tuviese noticias del ausente. Hasta que cierta calurosa tarde llamó a la casa de Zoila un hombre desconocido. Era un hombre tranquilo, algo viejo y algo enigmático. Parecía un santo de madera con todos los surcos de la gubia. Una figura de caoba que hablaba despacio, muy despacio, en voz baja y con frases cortas, separadas por silencios angustiosos.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted la señora Zoila de Sandí?
¿Para servirle?
Gracias. Igualmente. Yo me llamo Juan José Zárate, amigo de su esposo, Tito Sandí.
¿De veras? ¿Sabe usted dónde está?
Sí, señora.
Pase adelante y se sienta. Tenga la bondad.
Gracias. Uf, qué calor está haciendo.
Mucho, sí, señor.
Todos tenemos penas en la vida, ¿verdad? Así debe de ser. Pero mientras haya salud...
Eso es lo principal.
¿Qué tal están sus chiquitos?
Muy bien. A Dios gracias.
Se llaman Tito y Zoila, como ustedes, ¿verdad? Me lo dijo su esposo. ¡Uf, qué calor!
¿Quiere un vaso de agua?
No, señora. Muchas gracias.
Pero, ¿dónde está él?
¿Quién?
Tito Sandí, mi marido.
Ah, sí. Muy lejos. Por donde llaman Curridabá. Se quedó allí. Allí quedó.
Y dígame, por amor a Dios, ¿por qué no viene? ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué nos abandonó? ¿Qué hace? ¿Qué tal se encuentra? Cuénteme algo de él pronto, por favor. ¿No sabe que hace 5 años me estoy muriendo por saber algo de Tito?
El ambiente estaba como saturado de sensiblerías. Juan José Zárate, con los labios apretados, levantó despaciosamente la cabeza y se puso a recorrer con sus miradas las vigas del techo. Tornó a bajar la vista y, sin mirar a Zoila, dijo con voz más lenta aún, casi en secreto, con frases cortas y siempre separadas.
Hace 3 días se murió Tito Sandí. Murió. Murió leproso. Poco antes de morir me contó que cuando supo que estaba así, abandonó la familia para no pegarle la enfermedad. Dicen que se pega, pero eso no es cierto. Tito me dijo que él cree que hizo bien, que no le contó nada a usted porque usted no lo hubiera dejado irse, que a la par de él siempre hubieran vivido ustedes con miedo. Me dio las señas de esta casa y me pidió que viniera a contárselo todo. Ah, y que no les manda nada, porque no tiene nada que mandarles. Después me dijo una cosa muy rara y muy bonita, que si pudiera mandarles algo, sería un calabazo llenito de lágrimas.
Cuando Zoila de Sandí se descubrió la cara que había ocultado entre los pliegues de su delantal, ya Juan José Zárate se había marchado, sumergido en un ocaso como nunca.
Amigo Radio Escucha, de esta forma llegamos al fin del grupo Huetar Talamanca de Español, pero esperamos que continúe con sus estudios de secundaria.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.